Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Aquí empieza Costa Viva, una jornada más en este lunes 8 de noviembre, con temperatura fresquita, 15 grados en estos momentos. El cielo está nuboso y parece que va a seguir así durante buena parte de este día. Veremos qué nos depara también la jornada de mañana enseguida y también cómo está la situación del tráfico, las noticias destacadas de este día en nuestra zona, la más cercana, Mariña Lucense y Occidente Asturiano, como siempre, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, el informativo de la Costa y del Occidente Astur. Mariña Lucense y Occidente Astur. Les habla Juana Carrera. La sintonía donde tenemos esa información siempre más amplia es en el 88.8 de la FM, ya lo saben. Hacemos como siempre un repasito, primero en titulares, con esas noticias más destacadas de la jornada, y luego las vamos desarrollando poco a poco a lo largo de todo este tiempo informativo que tenemos en este día de hoy. Los titulares de la mano de hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal. Ya sabes o ya probablemente hayas oído hablar de la red que ha caído por una estafa a lo largo de toda España. Se ha detenido gente en Viveiro, además de en otros puntos de España, y todavía se está investigando. Se trata de unas pesquisas a nivel internacional, en colaboración con Europol y con Interpol. El caso es que ha caído una red que estafó 1,5 millones de euros a 200 personas. ¿Y cómo? Por Internet. Lo habitual últimamente. Han caído 45 personas que han sido detenidas en toda España, insistimos, alguna de ellas en la localidad de Viveiro. La Policía Nacional desarticula así una organización que operaba a través de webs falsas en Internet, en las que ofertaban productos a precios bajos o préstamos ficticios, y luego las ganancias iban a parar a unas cuentas de personas que interponía esa organización y que ejercían como mulas. De hecho, esas personas a veces si amenazaban con irse o con decir algo, además las amenazaban para que siguieran ejerciendo como mulas, recibiendo en sus cuentas el dinero de toda esta estafa. La operación se salda, pues, con 45 detenidos en diversas provincias españolas y entre ellas también en La Coruña o en Lugo, ¿no? Por la presunta vinculación con esta red que, por cierto, los cabecillas de la organización estaban operando desde África Occidental, desde Benín, y luego a través de esas personas que utilizaban como mulas transportaban el dinero recibido en sus cuentas y, como les decimos, les llegaban amenazas incluso de muerte en caso de que no se prestaran a ello. Con este proceso esclarecen más de 200 denuncias, detienen a 45 miembros, pero la investigación todavía continúa abierta en colaboración Europol, Interpol. Hay vínculos con otros países, Alemania, Austria, Francia y también Polonia. Y ojo que hay muchas víctimas que han sido atrapadas como mulas para que sean las receptoras de ese dinero fraudulentamente obtenido. Dentro del capítulo de sucesos también la Guardia Civil está investigando al presunto autor de un delito de hurto al cual se le imputa un delito de daño. Se trata de un vecino de Viveiro de 47 años de edad como supuesto autor de una sustracción de varias botellas de alcohol del interior de un supermercado de la localidad de Burela. También presuntamente habría cometido daños pendientes de valoración en una furgoneta que estaba estacionada en esta localidad. Ya ha sido puesto a disposición judicial. Y también la Guardia Civil está investigando al presunto autor de un delito contra la seguridad vial que tuvo lugar en la carretera nacional 640 en Apontenova. En principio se trata de un vecino de Ocarballiño, de Ourense, de 48 años de edad, y después de un siniestro ocurrido ahí en la zona de Apontenova, en esa nacional 640, esta persona no deseó voluntariamente someterse a la realización de las pruebas de detección de alcohol, así que fue puesto a disposición judicial. Continúa la preocupación por el lobo, los continuos ataques a animales presuntamente provocados por el lobo. El último que trasciende lo recoge precisamente hoy el diario El Progreso, y es una vecina de Urol que encontró 3 crías de jabalíes devoradas. En este sentido también los senadores del Partido Popular por Lugo acusan al PSOE de ponerse de espaldas a los ganaderos con la sobreprotección del lobo. Consideran que se trata de una medida política e ideológica que no se justifica científicamente ni es demandada tampoco socialmente. Hoy estamos pendientes, a partir de las 4 de la tarde tendrá lugar de la última reunión, previsiblemente la última reunión, del periodo de consultas del ERE de Vestas, la fábrica de aerogeneradores de Chavín, de Viveiro. A las 4, en un hotel de la localidad, los trabajadores solicitan a la empresa que prorrogue el periodo de negociaciones hasta fin de año. ¿Para qué? Para dar más tiempo a una posible venta, para que los compradores interesados, que hay 9, antes había 8, ahora hay 9, puedan dar ese paso y pueda fructificar, pero se necesita tiempo. Es lo que argumentan los trabajadores. Si la empresa dice que esto no es óbice, que puede seguir adelante con el expediente de regulación de empleo y que luego si se vende, pues se vende. Escuchamos a María Jesús Lorenzana, que es la consellera de empleo.
Ha existido un avance porque hay una novena empresa, que una empresa nova, que manifestó interés por la compañía. No puedo dar más datos porque, por supuesto, es muy incipiente, muy reciente, pero así lo manifestamos en la mesa industrial, que existe esa empresa que ha manifestado interés por la compra. Por parte del Ministerio no se ha llevado a cabo ninguna búsqueda de ninguna empresa y manifestaron que están esperando a que se localice alguna empresa por parte del Gobierno autonómico o por parte, no sé, el caso da propia Vestas.
Y luego otro de los conflictos que tenemos encima de la mesa es el de Alcoa. Este fin de semana tenía lugar esa multitudinaria marcha nocturna por la zona de Xoven, pidiendo nuevamente que se cumpla con la promesa de intervenir por parte de la SEPI, al menos temporalmente, la fábrica, para que pueda ser posible esa venta. Por el momento sin noticias, por el momento sigue así la cosa, están en huelga, paralizada la producción de aluminio. José Antonio Zan, el presidente del comité de empresa, dice que no tienen nada en contra de esas empresas que necesitan el aluminio para fabricar sus productos, como puede ser la farmacéutica, pero a ellos no les queda otro remedio que esta medida de presión.
Nosotros no deseamos que la industria farmacéutica, la alimentaria, la construcción se quede sin aluminio. Lo que pasa es que nos vemos entre la espada y la pared de un gobierno que no hace nada y una empresa que nos quiere cerrar, y nos vemos obligados a continuar con la huelga hasta que no podamos más. Aquí hay que aguantar esta huelga porque al final es lo único que hace que el gobierno tenga algo de preocupación, porque desde luego en poco en nada se está interesando por nosotros, y un hecho es que la semana pasada pedimos una reunión de la mesa multilateral con el gobierno y con la Xunta y todavía ni siquiera han respondido.
Parece que se han quedado ahí, en el limbo. Los trabajadores de Alcoa en estos momentos siguen como estaban hace prácticamente 18 meses. Eso sí, muchas movilizaciones, protestas, reuniones y fotos, pero el asunto no avanza. Estos son algunos de los conflictos laborales que tenemos. Luego hay otras concentraciones, otras manifestaciones y más movimiento, porque últimamente está todo bastante convulso, sobre todo en nuestra comarca. Esta está relacionada con la sanidad pública y están los pensionistas de Comisiones Obreras, que han convocado para hoy mismo una manifestación desde las 12 en la Jefatura Territorial de la Consellería de Mar en Celeiro, además de en otros puntos de Galicia. ¿Qué es lo que solicitan? Atención primaria de calidad, accesible a las personas mayores. Reclaman reversión de los cortes que lastraron durante los últimos años la principal puerta de acceso a la sanidad pública. Exigen medidas para que sea más accesible para los mayores y, entre otras medidas, por ejemplo, piden el aumento del presupuesto destinado a la sanidad, paralizar el cierre de centros, la reapertura de los que fueron cerrados o recuperar la accesibilidad a la atención presencial, que es algo que se ha perdido mucho durante todo este tiempo de pandemia y de coronavirus. Hoy se concentraban ante la Jefatura Territorial de la Consellería de Mar en Celeiro. Y mañana otra movilización, entre comillas, o llamada a la participación ciudadana, pero en este caso convocada por la plataforma sanitaria. Van a estar a la entrada del Hospital Público de Amariña mañana, martes 9 de noviembre, a las 12 del mediodía, recogiendo firmas en apoyo de la sanidad pública. Y además recuerdan que el día 14 de noviembre hay una manifestación en Santiago de Compostela y que ellos fletan autobuses para asistir en caso de que haya gente de aquí que quiera ir, pero hay que apuntarse hasta el 11 de noviembre. Por cierto, en materia sanitaria, la Xunta ha solicitado a los ayuntamientos las parcelas necesarias para construir los nuevos centros previstos en ese plan de infraestructuras de atención primaria. Recordamos que hay un par de centros de nuestra comarca previstos en ese plan, el de Foz y el de Ribadeo. El de Foz está en un estadio un poco más atrasado que en el que estaría el de Ribadeo. Hay dos fases, la fase 1 y la fase 2. El de Foz iría más lento, el de Ribadeo sería el que teóricamente se consolidaría antes, tal y como hemos venido explicando en estos últimos días también. también. Por cierto, en materia sanitaria, la concejal de Sanidad de Foz, Katia Alonso, nos hablará luego sobre la nueva edición de las charlas médicas que se organizan desde el Ayuntamiento de Foz en colaboración con el Hospital Público de Amariña. Son los días 10, 18 y 24 de este mes en la Casa de Cultura de Foz. Luego les contamos. Iniciativa en Ribadeo para ponerse a andar y también para socializar, que falta nos hace últimamente, ha acogido justo esta misma mañana, Salón de Plenos del Ayuntamiento, la presentación de Imos Andar, que es una serie de charlas. Están organizadas por Teresa Díaz, que colabora con la Concejalía de Deportes, y se desarrollan los martes y los jueves, prontito, a las 10 menos cuarto de la mañana. ¿Qué es? Es una actividad gratuita dirigida a mujeres y hombres de cualquier edad que quieran caminar, socializar y pasar una hora al aire libre. Lo único que hay que hacer es presentarse en las escaleras de la Plaza de Abastos a las 9:30 de los martes y de los jueves, y las rutas van cambiando en cada estación. Arrancan el próximo 16 de noviembre. Las primeras de ellas van a discurrir por OVE, la distancia aproximadamente de 5 kilómetros. Hay muchas personas que seguro que disfrutan de andar un ratito y andar en compañía. Y Teresa Díaz, una conocida por todas las personas del ayuntamiento, que siempre ha estado muy involucrada en precisamente estas actividades al aire libre. Escuchamos al alcalde, a Fernando Suárez.
Esta iniciativa é pioneira, é singular, que desde o Concello queremos de alguna maneira coordinar esta iniciativa que vaya adiante, pero o máis importante é que haxa voluntarios para organizar, como neste caso temos, e que tamén haxa voluntarios e voluntarias para participar nunha actividade que pretende socializar, que pretende aproveitar o tempo para lecer.
Seguro que va a ser muy divertido. Recuerden que van a ser los martes y los jueves, una horita por la mañana, de buena mañana, a las 10 menos cuarto. Pero todavía, mañana no, arrancan el próximo martes. Mañana no, el siguiente 16 de noviembre. Estos son algunos de los temas que tratamos en este día de hoy, además de muchos otros. Tenemos muchos asuntos que les vamos a trasladar o acercar, así que les invitamos a que se queden con nosotros aquí hasta las 2 de la tarde. También hablaremos de la nueva credencial del Camino del Mar que se presentaba en la Basílica de San Martiño de Mondoñedo. Y hay gente haciendo ese camino de peregrinación, está todavía incipiente, pero seguro que vamos a promocionarlo mucho más. Y hablaremos de eso, de andar, de socializar, de andar en bici, porque este fin de semana se han celebrado unas jornadas de ciclismo en la localidad de Vigadeo. Eran unas jornadas realizadas también con la biodiversidad, con el medio ambiente, con el ser humano y con la actividad física. Bueno, hay reflexiones acerca de eso. Luego hablamos con su alcalde. Esto y mucho más hasta las 2 en Costa Viva, recuerda. Y por cierto, los titulares que han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Conozcamos el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Lo de hoy está nublado, tenemos el día nublado, va a seguir así. Según nos dice Meteo Galicia, no parece que vaya a salir el sol. El viento está en calma, por la tarde soplará débil del nordés, por la noche en calma otra vez. Tenemos 15 grados de temperatura, no parece que suba mucho más tampoco hoy. Mañana algo de sol, tampoco para tirar cohetes, según Meteo Galicia. Saldrá por la tarde y el viento soplará débil del nordés. Las temperaturas, como hoy, 9 de mínima, 16 de máxima. Y puede que para el miércoles tengamos los cielos despejados y nada cambia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal por la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay niebla en la autovía del Cantábrico, en estos momentos bastante espesa, la visibilidad es más reducida y hay que ir un poquito más despacio. Y el resto de las vías, sin problemas por ahora.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahí vamos, 15 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino y vamos hablando de esas actividades que han tenido lugar este fin de semana en Vegadeo y de las venideras.
Suministros Veipa, empresa de fontanería, necesita fontaneros, calefactores, incorporación inmediata. Contacto 982-132-340. Suministros Veipa, FOD.
¿Tienes que pasarle la ITV a tu coche? En Talleres Cancelos en Trabada ponemos tu coche a punto. Durante los meses de noviembre y diciembre, revisión pre-ITV gratis, cambio de discos con pastillas gratis, productos fuera de origen. Y si tu coche necesita amortiguadores, en Talleres Cancelos te ofrecemos 4 amortiguadores y solo pagas 3. Como lo has escuchado, Talleres Cancelos en Trabada, te ayudamos con tu vehículo. Pasa por nuestro taller e infórmate o llama al 982 13 50 82 o al 609 81 21 76. Talleres Cancelos, estamos en Rúa Cidade de Sabadell 13, Trabada.
Aquí estamos y vamos a empezar la semana a golpe de ejercicio, a golpe de pedaleo y de bici, que nos viene bien, es importante, es bueno para la salud y también para entablar esas relaciones humanas que están decayendo mucho. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque este fin de semana ha tenido lugar en Vegadeo unas jornadas, serán bicicleta, hombre y biosfera, y queremos saber qué tal ha funcionado, cuáles han sido las conclusiones. Para ello está con nosotros el alcalde, César Álvarez. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
A ver, buenos días. Cuéntanos cómo ha ido este fin de semana, porque fuera de micrófono estabas comentándome una pequeña reflexión, y es que ha habido poca gente en bici, o sea, que echáis en falta un poco de participación.
Pues sí, la verdad que la actividad, la jornada que se preparaba para el día de ayer, domingo, no fue el resultado que más esperábamos en cuestión de participación.
¿Qué ocurrió? La conclusión, o más o menos la teoría a la que llegasteis en el seno de esas jornadas, es que tira más quedarse ahí con las tecnologías en casa, poltrona o en el sofá.
Pues al parecer una de las conclusiones era esa, era que se percibía por todos los allí convocados, estábamos desde el mundo de la radio y la televisión, Marco Rodríguez, Santi Pérez, ciclista, es profesional, estaba el técnico del Ayuntamiento de Castropa, Joaquín Bustelo, está profundamente involucrado en el mundo de la bicicleta, y la verdad que una de las lecturas era la baja conciencia que tenemos hoy con las actividades deportivas.
¿Y esto a ti se te ocurre cómo se puede mejorar? Porque claro, es cierto que los jóvenes, los adolescentes o los niños desde bien pequeñitos estamos acostumbrados a tenerles la maquinita, y sí que es cierto que muchas veces se da esto de que uno va a tomar un café, una cafetería, y ve a las familias con cada uno en una maquinita sentados en la misma mesa tomando algo, pero no se hablan entre sí, y yo creo que eso se produce mucho, ¿no?
Sí, ese es el gran problema que hay, que hoy por la red y por los videojuegos, por las consolas, estamos cómodos en casa y tenemos a los amigos al otro lado de la línea, mantenemos otro tipo de relación, algo que no hay que obviar, es una realidad en la que tenemos que acostumbrarnos a convivir con ella, pero sí que tenemos que hacer una reflexión profunda si es lo más idóneo el dedicarle tantas horas y olvidar las actividades que se pueden llevar a cabo al aire libre. Esa comunicación y esa relación que se mantiene en el parque, en un espacio de juego, en el polideportivo, en los recreos, está claro que es muy diferente a esa virtual, que no se ve con quién está relacionándote, y es algo que tenemos que aprender, pero sin olvidar que la otra se está olvidando y es un problema, creemos, social, y del cual pues vamos a tener muchas consecuencias y muchas de ellas no va a estar a gusto de todos.
Claro que es un problema social y vamos a acabar alienados como sociedad a este paso. La verdad es que sí que es triste. Bueno, pues nos mentalizamos sobre esto, que es una buena reflexión para comenzar la semana. Esta tarde hay que sacar, aunque sea los niños de paseo o la bici, hay que hacer algo, salir al aire libre y comunicarnos entre nosotros, pero en persona, no a través de ningún aparato tecnológico, que no siempre es necesario. Estamos hablando también de colaboración y comunicación porque, bueno, en Vegadeo, en el occidente asturiano y buena parte de lo que es la zona oriental de Galicia, saben esto de colaborar y comunicarse porque somos como una comarca ahí más o menos unida, ¿no? Y este próximo jueves van a presentar ahí algo relacionado con estos ayuntamientos gallegos, asturianos, se llama un grupo operativo superautonómico Forest Celta. A ver, denos alguna pista.
Pues eso es una de las grandes consecuencias que tiene cuando nos unimos y buscamos esas sinergias que nos unen. El grupo Forest Celta, un grupo operativo que encuentran propietarios de montes, agentes de investigación, administración pública, administración privada, las ONGs, en este caso las asociaciones que están directamente involucradas en la recuperación de la raza, tanto de porco como de gocho astur celta, surgen proyectos como este. Es un proyecto que se había presentado ya en el 2014 y este año, pues al final, conseguimos la resolución y la aprobación del mismo. Y este jueves, 11, pues vamos a hacer la presentación, el acto divulgativo de la aprobación de este proyecto, porque a manos tendidas este 15 de noviembre, pues tenemos que ya justificar la primera anualidad. Uh-huh. Es un proyecto que ya es una realidad.
Bueno, pues un añito andando y según parece este proyecto que van a presentar tiene relación con el ganado porcino, ¿no? Para recuperar o mantener el ganado porcino y además de la especie celta, la variedad celta.
Sí, es una raza propia tanto de Asturias como de Galicia, con sus particularidades, ya que una es, aunque sea el tronco, celta, uno tiene una particular muy muy concreta entre uno y otro. Pero bueno, al final las características es definitiva por la raíz que troncal, que es el celta, el cual pues lo que se quiere visibilizar es la rentabilidad de la ganadería porcina en extensivo, en bosque caducifolio, en bosque autóctono, de cara no solamente al rendimiento del ganado, a la propia comercialización de la carne, sino también al aprovechamiento a nivel de limpieza de montes, a nivel de desbroce, con lo bueno que ocasiona tener limpios los montes y así esa lucha contra incendios.
Estaremos pendientes entonces de la presentación de este jueves 11 y de esa colaboración, esa gestión también forestal del ganado, todo en colaboración en esa comarca que es comarca natural. Ya que hablamos de comarca natural, nominaciones al margen, supongo que no le desagrada que se haya convertido en cooficial el topónimo Ría de Leo, ¿no?
No, es algo que no me alegra, ya que es algo que culturalmente, tradicionalmente, es así como yo lo conocía, independientemente de la defensa que se llevó a cabo por parte de la Consejería del Principado de Asturias, pues la verdad que estaba muy bien basada, con muy buena argumentación. Y al final pues no evidencia ningún enfrentamiento con nadie, sino que los dos topónimos pueden convivir al mismo tiempo y utilizar el más adecuado respecto a la administración que corresponda. Está claro que unos no están más contentos que otros, es algo que también se, pero tampoco no es un mal, podemos vivir con esos enfados.
No hace mal a nadie, no hace daño a nadie. Una última, César, está a punto de finalizar el Foro Comunicación y Escuela y veo que el otro día estuviste reunido también con Luis Felipe, el coordinador del foro y demás, para ver cómo se hace el acto de colofón. ¿Algún avance en esto?
Pues sí, es el Foro Comunicación y Escuela, es uno de los proyectos más ilusionantes que tenemos en la comarca, que nos beneficiamos todo lo que es todo el territorio, no solamente la comarca Oscosero, sino el occidente asturiano y el oriente gallego, el cual tenemos que seguir apostando y mimando. Es algo que vino para quedarse y que tenemos que fundamentarlo colaborando con el coordinador, Luis Felipe, en las próximas ediciones. Ahora llega el final de este año, controvertido por las características que nos estuvieron afectando, que fueron es un foro que también nos dio un balón de oxígeno porque se supo adaptar a las circunstancias y la verdad que con sobresaliente salió de estas dificultades. Ahora este colofón que se quiere llevar a cabo el próximo 19 de noviembre, la verdad que es un éxito de todos y sobre todo en beneficio del alumnado, que vuelven a tener una ventana, una oportunidad para poder mejorar su proceso de aprendizaje. La verdad que es, al final es un éxito social y el cual entre todos tenemos que impulsar.
Parece mentira, pero desde Vegadeo, que es un puntito pequeñito en el mapa, se están haciendo grandes cosas a nivel con todo el mundo, estrechando lazos con todo el mundo gracias a la educación y a este foro. No sé si tienen previsto algún acto, lo que es público, oficial, pero presencial, vaya, para finalizar el foro.
Sí, se va a llevar a cabo un acto en el Poliportivo Municipal. Solamente se hace la entrega de todo lo que lleva el reconocimiento y la visibilización de los apoyos del foro y el pupitre de honor, en los cuales, pues, por el espacio que compete, se sale del auditorio municipal y se va a llevar a cabo en el Poliportivo para una mejor organización del evento. Al respecto que mencionabas, tenemos que ser mucho más orgullosos en el sentir del nivel de eventos que se hacen en el territorio. Estamos hablando de la zona rural y porque quieras o no somos pueblos pequeños, el mayor puede ser Ribadeo y llega a los 10.000 habitantes. Respecto a otros, somos pequeños, pero el nivel de organización de eventos que se llevan a cabo en la contornada no tenemos nada que envidiarle a las grandes urbes, porque son muchos los eventos a los que tengo la suerte de acceder y la verdad que no desentona ninguno que se hace por aquí por lo que se desarrollan en la ciudad. Y encima tenemos la suerte de que la gente cuando la llamamos, se vio este fin de semana que un compañero tuyo de Madrid estaba en Vegadeo apoyando una iniciativa de la bicicleta que es Eri Frade, comentarista de Cadena COPE Madrid con el equipo de Paco González en Tiempo de Juego y apoyando concretamente el esfuerzo que se lleva a cabo desde el rural y desde su pueblo de Elena y el montón de iniciativas que se llevan de una alta calidad de posibilidades para todos aquellos que nos escuchan.
Pues está clarito, desde este puntito para el mundo, que no nos falta de nada y hay nivel. César, gracias por estar con nosotros compartiendo este ratito y también esas reflexiones sobre la bicicleta, la necesidad de impulsar un poco las relaciones sociales, que estamos fallando en eso y demás. Y estamos muy pendientes de Forest Delta, ¿vale?
Gracias a vosotros por el trabajo que lleváis a cabo. Muchísimas gracias.
20 minutos pasan de la una del mediodía, 15 grados de temperatura, cielos nubosos, no se prevé lluvia, pero sí que va a seguir la nube con nosotros todo el día de hoy. Mañana quizá algún claro según Meteo Galicia. Y ojo, en la autovía del Cantábrico, en Alto Fiuco, bastante niebla, está bastante densa. Hay que ir más despacio en esa zona. Te recordamos que ha caído una banda, una red, que en realidad era una red y han caído 45 personas que han sido detenidas en las últimas horas. Estafó a 1,5 millones de euros, estafó 1,5 millones de euros y a 200 personas por internet y de toda España. Pero, ¿por qué te cuento esto de por toda España? Pues porque algún integrante de esa banda se ha detenido también en Viveiro, en la Mariña Lucense. Han sido en total 45 personas detenidas, pero continúan las pesquisas a nivel internacional, en colaboración con Europol y con Interpol. Y además hay fuertes vínculos con otros países europeos, Alemania, Austria, Francia, Polonia, donde se han detectado nuevas víctimas. ¿Qué ocurría? En esta red se estafaba a la gente porque, por una parte, a través de la web, como tantas estafas a través de Internet, se ofertaban productos a precios bajos. Y luego también préstamos ficticios. El caso es que la gente picaba, y no solo la gente que picara, sino que había otras personas que eran forzadas a convertirse en mulas. Mulas en este tipo de negocios o estafas por Internet son aquellas que tienen que recibir ese dinero proveniente de la estafa en sus cuentas bancarias. Y, de hecho, si se negaban, las coaccionaban, incluso las amenazaban. Así se ha estafado 1,5 millones de euros a un total de 200 personas en toda España. Insisto, también en nuestra provincia, en Lugo, bueno, también en Coruña, dentro de Galicia. Y además, alguna de las detenciones de esas 45 personas ha tenido lugar en Viveiro, en la ciudad de Landrón. También, en el marco de sucesos, la Guardia Civil está investigando a un vecino de Viveiro de 47 años de edad por otro asunto, por un presunto delito de hurto. Sería de varias botellas de alcohol del interior de un supermercado de Burela. Además, también habría ocasionado daños pendientes de valoración en una furgoneta que estaba estacionada en la localidad. Ha sido puesto a disposición judicial. Y paralelamente, la Guardia Civil investiga el presunto autor de un delito contra la seguridad vial que tuvo lugar en Apontenova recientemente. El delito tenía lugar en la carretera nacional 640 en Apontenova, cuando una persona que iba circulando por ahí, de 48 años de edad, se negó a someterse a la realización de las pruebas de detección de alcohol. Se trata de un vecino de Carballiño, de Ourense, de 48 años de edad, que ha sido puesto a disposición judicial. Preocupa el tema del lobo, sigue preocupando el tema del lobo, como nos ha venido preocupando en los últimos meses y cada vez más. Parece que están en incremento los ataques o que van trascendiendo cada vez más ataques. En este caso, el último de ellos lo recogía El Progreso en este día de hoy, justo una vecina de Ourol que localizaba 3 crías de jabalí devoradas presuntamente también por el lobo. Opera bastante el lobo por ahí, por esa zona, y la preocupación es evidente, máxime cuando el Estado, a nivel español, el gobierno del Estado, ha decidido proteger por encima de todo esta especie sin tener en cuenta las consideraciones diferentes en cada una de las comunidades autónomas. En el noroeste peninsular hay más población del lobo y el problema es bastante mayor a la hora de atacar al ganado que en otros puntos de España. Por eso esas comunidades del noroeste, ya sabemos, Galicia, Asturias, Cantabria y también León, han puesto sus recursos y han sido admitidos a trámite. Cada una va, digamos, por libre, defendiendo sus peculiaridades, pero todas ellas se ven unido en contra de esa nueva ley estatal. A ver hacia dónde camina esto. Y, entre tanto, pues la preocupación del lobo. Precisamente relacionado con el lobo, echamos una ojeada al Senado, porque los senadores del Partido Popular, por nuestra provincia, han acusado al Partido Socialista de dar la espalda a los ganaderos con esta sobreprotección del lobo. Ejemplo de ello lo explica José Manuel Barreiro.
Una vez máis, os socialistas veñen de dar a espalda os gandeiros galegos. Esta mesma semana, no Senado, o noso grupo parlamentario presentaba 3 enmendas que trataban de corregir a inclusión do lobo na listaxe de especies de especial protección e evitar deste xeito os graves prexuicios que, como estamos vendo a diario, está a provocar esta especie en moitas zonas da nosa provincia e en moitas zonas de Galicia. Zonas nas que, como todos sabemos, existe gandería no monte. Pois ben, os socialistas, e en particular os socialistas galegos, e en particular o representante no Senado pola provincia de Lugo, votaron en contra destas enmendas. Eso quere dicir que votaron en contra dos gandeiros lucenses, e isto debe de ser conocido por eles. Votaron en contra dos gandeiros lucenses, votaron en contra de Galicia, votaron, en definitiva, en contra dos intereses de un colectivo que é fundamental para o desenvolvemento da nosa economía e moi en particular tamén na nosa provincia.
Ahí tenemos la preocupación del lobo y la acusación del Partido Popular hacia el Partido Socialista por ponerse en contra de los ganaderos que están padeciendo los ataques del lobo. Seguimos en otro sentido. 25 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de esos conflictos laborales, esos problemas con la industria y el futuro de muchas personas de nuestra comarca, jóvenes con familia y que podrían quedarse sin empleo o tener que emigrar. 115 en el caso de Bestas y pues 1,000 en el caso de Alcoa. Sí, son 524 en el caso de Alcoa, de la fábrica de aluminio, pero otros 500 aproximadamente que estarían directamente relacionados con esa caída y podrían caer de las empresas auxiliares. Primero vamos por Vestas, porque esta tarde a las 4 podría tener lugar la última, decimos que podría ser la última reunión del periodo de consultas del ERE. Podría ser, ¿por qué? Porque se ha pedido una prórroga, tanto por parte del Comité de Empresa como por parte de la Xunta de Galicia. Consideran que es necesario esa prórroga en la negociación del ERE hasta fin de año para que haya tiempo para la venta de la factoría. Por su parte, Vestas piensa que no hace falta, que se puede vender, aunque se termine ese expediente de regulación de empleo que terminaría ahora. Vamos a escuchar a María Jesús Lorenzana, que es la consellera de Empleo de la Xunta de Galicia, que después de la última reunión de la mesa industrial explicaba que habían localizado una novena empresa interesada y lamentaba que desde el gobierno central no se había buscado nada.
Toda a Xunta de Galicia, a través do IGAPE, saben que facilitamos un catálogo de venta a autoempresas que considerábamos que eran as máis aceitadas polo seu obxecto social para poder estar interesadas nesa compra, pero ha existido un avance porque hai unha novena empresa que é unha empresa nova que manifestou interés pola compañía. Non podo dar máis datos porque, por suposto, é moi incipiente, moi recente, pero así o manifestamos na mesa industrial, que existe esa empresa que ha manifestado interés pola compra. Por parte do Ministerio non se ha levado a cabo ninguna búsqueda de ninguna empresa e manifestaron que están esperando a que se localice alguna empresa por parte do Goberno autonómico ou por parte, no seu caso, da propia Vestas, para, a partir de aí, activarse e empezar a traballar con Invest in Spain. Por lo tanto, neste sentido, é bastante decepcionante que non estean buscando activamente un comprador para a empresa.
Pues ahí está la decepción que transmite Lorenzana y, por otra parte, la necesidad de tiempo. Indica que los trabajadores no pueden decidir sobre sus mejores condiciones, si aceptar o no indemnizaciones con esa, pues digamos, lucha contra el reloj, que necesitarían un poquito más de tiempo para tener las cosas más claras.
Necesitan los trabajadores más tiempo para poder decidir en condiciones sobre el despido colectivo. Es decir, ahora mismo no se sabe todavía el futuro de la compañía. Existen esas manifestaciones de interés por la compra, pero por supuesto para tomar una decisión en condiciones de boa fe en la negociación que están llevando a cabo respecto do ERE, teñen que coñecer efectivamente cal va a ser o futuro da empresa onde están traballando. Por lo tanto, eu considero imprescindible como conselleira de empleo, e así o trasladei na mesa, que se proceda a prórroga do período de consultas por acordo entre os traballadores e a empresa. Os traballadores están totalmente de acordo, están solicitando de feito un mínimo dunha ampliación do período de consultas ata o 31 de decembro. O Ministerio se pronunciou e dixo que tamén considera que sería mellor esa ampliación do período. Por lo tanto, o fundamental é que estamos avanzando por parte da Xunta de Galicia nesa búsqueda de compradores e que consideramos absolutamente imprescindible por parte da empresa, e así o dicimos, que amplíe ese período de consultas porque o Comité de Empresa, a representación laboral dos traballadores, ten que tomar unha decisión con conocimiento. Non pode tomar unha decisión baixo a presión de que se non colle unha determinada indemnización ou mellor a fábrica vai pechar.
Pues eso, en cuanto a la situación de Vestas, esta tarde a las 4 en Viveiro, la teóricamente última reunión de negociación del ERE, estaremos pendientes a ver cómo van evolucionando los acontecimientos y si finalmente hay prórroga o no hay prórroga, aunque en principio la empresa no parecía estar por la labor. Otra empresa que está viviendo una situación muy inestable desde hace ya mucho tiempo, ya parece que nos hemos acostumbrado que estén siempre así, pero la situación no se arregla, es la de Alcoa, la fábrica de aluminio de San Ciprián, justo la parte que fabrica aluminio. Ellos, los trabajadores, tienen paralizado en este momento la fabricación del aluminio. Se nota evidentemente que no sale aluminio de ahí, que es necesario, que están cayendo ventas y cayendo por lo tanto los beneficios de la compañía, y ellos siguen en huelga. Pero por el momento no hay ninguna solución. Las cosas siguen como estaban. La empresa, la multinacional Alcoa, dice que está dispuesta a vender si esta la se pide por medio, si garantizan, digamos, un marco energético estable, y que si no, que es inviable llevar adelante la empresa, y además que ellos, bueno, pues ofrecieron todas las posibilidades, incluso dejar más o menos en suspenso a la fábrica para después reactivarla más adelante. Recordamos que a la empresa no le ha quedado otra que aceptar la decisión del Tribunal Supremo, que echaba por Tierra SR que pretendía llevar a cabo. Entre tanto, los trabajadores esperan un paso de la SEPI que no se da, que es una intervención temporal para que Alcoa se avenga a vender la planta. Y la única medida que tienen para intentar presionar es eso, la huelga y la paralización del aluminio. Lamentan los daños colaterales, como explica José Antonio Zan, pero no les queda otra.
Nosotros no deseamos que la industria farmacéutica, la alimentaria, la construcción se quede sin aluminio. Lo que pasa es que nos vemos entre la espada y la pared de un gobierno que no hace nada y una empresa que nos quiere cerrar, y nos vemos obligados a continuar con la huelga hasta que no podamos más. Aquí hay que aguantar esta huelga porque al final es lo único que hace que el gobierno tenga algo de preocupación, porque desde luego en poco en nada se está interesando por nosotros. Y un hecho es que la semana pasada pedimos una reunión de la mesa multilateral con el gobierno y con la Xunta y todavía ni siquiera han respondido.
Así están las cosas en materia laboral por el momento, hasta ahora, hasta la fecha, como decimos, en nuestra comarca, en la Mariña Lucense, con esas situaciones de Vestas y de Alcoa. Después hay que destacar que también hay otras movilizaciones, otra inestabilidad en materia sanitaria desde la Organización de Pensionistas de Comisiones. Han convocado hoy mismo una concentración ante la jefatura de la territorial, de la Consellería de Mar, en Celeiro, para solicitar la atención primaria de calidad y accesible a las personas mayores, con un incremento del presupuesto, con la recuperación de la accesibilidad de la atención presencial. Esto era una de las convocatorias que vienen protagonizando los pensionistas, Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras de Galicia. Y en materia sanitaria, la Plataforma Sanitaria en Defensa da Mariña estará mañana martes en la entrada principal del Hospital da Costa o del Hospital de Burela, recogiendo firmas en apoyo de la sanidad pública y también en apoyo de la manifestación. Recuerden que es el próximo 14 de noviembre en Santiago de Compostela y que habrá autobuses para aquellas personas que quieran asistir desde la Mariña. Hay que inscribirse, apuntarse antes del día 11 de noviembre. 33 minutos pasan de la una del mediodía.
Si estás pensando en renovar tu hogar y buscas calidad, diseño y asesoramiento personalizado, el resultado final lo obtendrás en Ribamueble, en Ribadeo. En Ribamueble disponemos de una amplia exposición con todos los estilos, las mejores marcas en colchones, los mejores diseños en cocinas. En Ribamueble somos especialistas en fabricación de todo tipo de muebles a medida. Te amueblamos todo tu hogar, desde la cocina hasta el baño. Montaje y transporte gratuitos. En Ribamueble te ofrecemos financiación a tu medida. Estamos en Ribadeo, en calle Virgen del Camino 9 Bajo. Visítanos, estaremos encantados de asesorarte. ¿Te preguntas dónde hay un buen logopeda? Nosotros te ayudamos. En Centro Clínico Ribadeo disponemos de consulta de logopeda Andrea Álvarez Méndez. Y ahora para ti tenemos la primera consulta gratuita. No lo dudes, si quieres ponerte en manos de una buena logopeda, en Centro Clínico Ribadeo, Andrea Álvarez Méndez te ayuda. Y recuerda, primera consulta gratuita. Llama al 982 10 64 10 e infórmate o en info@cclinicoribadeo.com. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza da Música 35 Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
Do 5 ao 9 de novembro tapea con a Cisa en Ribadeo.
Achégate e proba as tapas de La Bugalla, Rosalar, O Alén, O Indiano, O Lar de Manolo, Goiás, Queimada, Galipizza, Delicates, Mareta, El Rincón del Gordo, La Lira, La Solana, O Xantar de Pazos, La Quinta e La Botellería.
Tapeando con a Cisa do 5 ao 9 de novembro en Ribadeo, agárdante 5 días con 16 tapas moi saborosas.
35 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos adelante, por cierto, en materia sanitaria que estábamos hablando antes. La Xunta de Galicia ha solicitado a los ayuntamientos las parcelas necesarias para construir los nuevos centros previstos en el Plan de Infraestructuras de Atención Primaria. El consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, ha remitido las cartas a los alcaldes o alcaldesas de 28 ayuntamientos, entre los cuales están el de Ribadeo y también el de Foz, en los que se contempla la construcción de nuevos centros de salud dentro de las fases 1 y 2 de ese plan que se ha aprobado recientemente. Te recuerdo que hay previsto nuevos centros de salud para ambas localidades, un poquito más avanzado el de Ribadeo que el de la localidad de Foz. De las nuevas dependencias, de los nuevos servicios, hablaba Daniel Vega, el portavoz del Partido Popular en Ribadeo.
O novo centro de saúde vai a contar con 6 consultas de medicina e 6 de enfermería para adultos. E a maiores vamos a engadir 5 consultas de adultos, 2 salas técnicas para ecografías, espirometrías, dermatología ou cirurxía menor, 2 salas para docencia e unha sala polivalente, é dicir, unha sala para o que sexa preciso. Unha área para o programa da muller, que incluye aseo e vestuario previo, unha consulta higienista dental, un despacho de coordinación para o persoal e unha sala para o persoal do centro de saúde. No PAC, é dicir, nas urxencias, vamos incrementar un dormitorio, temos 4, vamos a pasar a ter 5, unha sala de observación, un box de críticos, unha consulta de medicina, é dicir, nestes momentos hai unha, vamos a ter 2, un novo vestuario para o persoal e tamén un novo almacén. Vamos a contar tamén cun espacio específico, un espacio propio para o 061, con aparcamento con cuberta para as ambulancias, unha sala de estar para o persoal e 2 dormitorios para o persoal da ambulancia.
Como decimos, está en una fase más avanzada que el futuro centro de salud de Foz, pero también está previsto realizar pues mejoras, claro, la sanidad focense, que en este caso detalla Javier Castiñeira, del PP.
As obras se contemplan para a segunda parte da legislatura. Bueno, en ese caso, pues bueno, a reforma, a remodelación, pues afecta especialmente pues as novas instalacións do 061, aínda que tamén pues se aumentan 2 despachos, aumentase tamén, cambiase unha zona de urxencias de espera, mellorase tamén a zona de pediatría, aproveitase, bueno, pues a obra para iso. Entonces, pues bueno, pues unha obra importante que vai a necesitar de máis terreo, de máis espacio, de máis parcela. O concello é o que ten que ceder esa parcela. Hai unha parcela intermedia entre o centro de saúde e o colexio O Cantel. Ten que adquirila o concello, ten que empezar a traballar xa sobre eso, porque bueno, por no ano 22, por ano 23, teóricamente pues as obras se podrían estar xa licitadas, e por lo tanto, pues bueno, aí está, pues eu creo que pues o traballo do concello.
Pues ahí está, eso en materia sanitaria, y en materia sanitaria también tenemos en esta jornada de hoy la presentación de esas charlas, las charlas que se organizan cada año en colaboración entre el Ayuntamiento de Foz y el Hospital da Mariña. Katia Alonso, que es la concejal de Sanidad, nos habla sobre esta nueva edición. Se van a llevar a cabo los días... Son los días 10 y 18 y luego el 24. Es decir, el miércoles que viene 10, el jueves siguiente 18 y el miércoles siguiente 24. De todos modos, ya se las vamos a ir recordando nosotros también. ¿En qué consisten? ¿Cuál es la temática? Ahí viene Cate Alonso.
Iniciamos estas charlas médicas que serán realizadas los vindeiros miércoles 10, jueves 18 y miércoles 24 de novembro na Casa de Cultura de Foz, ás 20 horas. Estas charlas, xa celebradas en anos anteriores, tocarán importantes temas de actualidade impartidos por diferentes especialistas. Comezamos o mércores 10 coa exposición do ginecólogo Antón Castro López coa súa actualización do cancro de mama. Continuarán o xoves 18 co nefrólogo Secundino Cigarrán cunha charla en fomento da vida saudable por medio da dieta atlántica. E finalizamos o mércores 24 co médico de familia José Luis Fernández, co seu tema Xestos Sanadores. Estas charlas, repito, que serán dadas na Casa de Cultura ás 20 horas. Nos tempos nos que estamos a poñer en tanto en valor a importancia da saúde, consideramos moi importante continuar coa elaboración destas charlas, organizadas por a Consellería de Sanidade do Concello de Foz e o Hospital Público da Mariña.
Ahí están, por lo tanto, las charlas abiertas al público para todo el mundo que le interese y que quiera cuidarse. Y para los que quieran cuidarse, tienen otra opción que se impulsa desde Ribadeo, que se ha presentado en esta misma jornada de hoy, que resulta muy interesante. Se trata de caminar. La verdad es que tampoco es que sea el invento de la historia, pero es que de esto nos hemos olvidado, como que nos ha entrado pereza y esto ya lo hacemos poco, ¿no? Bueno, pues esto consiste en andar, en una serie de pasos. paseos que se organizan entre el Ayuntamiento en colaboración con Teresa Díaz, una persona que siempre ha fomentado también mucho los paseos, las rutas desde Ribadeo para conocer esos rincones de aquí cercanos y también para entablar relaciones sociales. Se van a llevar a cabo por las mañanas, bien de mañanita, a las 10:45 los martes y los jueves. No hay nada que hacer, simplemente pues te presentas en las escaleras de la Plaza de Abastos a las 9:30 de la mañana los martes y los jueves y te vas con ellos a hacer una rutita. Las primeras, como hace fresquete, van a discurrir por OVE. Esto nos lo explica Teresa Díaz.
Un paseo martes, otro paseo o xoves, e facer o mismo paseo durante toda unha estación. O sea, empezaríamos agora, que vai a ser o de inverno, porque xa logo é, e durante o inverno facer estes primeiros paseos que serán pues, na zona un pouco máis abrigada, o sea, na zona de OVE, que sempre queda algo máis protexida. Os martes sairemos desde a plaza, sairemos por San Lázaro, e ao chegar á piscina metémonos cara ao camiño de Santiago por a Pega, por a Faxarda, por a Pega, e deixamos o camiño de Santiago cando empeza a subir en OVE para seguir por o barrio da Fonte e o Castelo, despois xa pasar ao Campín dos Cochos, eu ese o nome como que eu coñezo, e subir por encima do cementerio. Hai unha pequena subida por encima do cementerio de OVE, e cruzar a carretera de Santa Cruz e ir por a Chousa, por encima da Chousa hasta os chaos de OVE e volver por a carretera de Folgosa. Eso, son 4 km, 800 metros, ten un poquitín de desnivel ao subir en OVE, pero pouca cosa. Entendo que é totalmente asumible. E despois os xoves, pois sairemos tamén cara ao colexio público, porque a entrada no colexio público é ás 9:30, pero hai xente que entra, hai pequenos e pequenas que entran ás 9:40. Entonces, ben, para que nos poidan encontrar sin chegar á Plaza de Abastos, pois salimos por San Lázaro, igual que o martes, e continuamos dirección a Santa Cruz, pasamos a Ponte da Vía do Tren, e xa nos metemos por unha vía de servicio que hai por ao lado da circunvalación para ir hasta encontrar hasta a zona de Vilar, ou encontrar o camín que nos cruza pues, cara a Eroski, por exemplo, e por bueno, despois ir por cerca da autovía e volver por a granxa, e volver por a Casa do Óptico e volver outra a Plaza de Abastos. Tamén son menos de 5 km. E entendo que, bueno, espero que sean paseos que a xente lle apetezan facer para cuidarse un poquitín, basicamente un pouco de cuidado. E que se estableza grupo, que sería o ideal, porque, bueno, unha vez que se sabe o camín, non importa que xente veña, porque sempre irá xente que sepa o camín, que sepa a ruta, de ir máis veces, entonces que sea unha actividade que poida, con ánimo de que poida continuar sola.
Bien, pues ahí está. El inicio de la actividad va a ser para el próximo 16 de noviembre. Es así de sencillo. Quedas con la gente, caminas, charlas, es saludable, es bueno para la salud. ¿Qué más quieres? Impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con Teresa Díaz. Y todo pensado porque también piensan a los que van a dejar a los nenes al cole y luego se pueden enganchar con ellos. Y vamos a andar. Empieza la próxima semana. Bueno, 16 minutos para las 2 del mediodía y hablamos también de otros asuntos de Ribadeo y en concreto con el arreglo de una carretera que falta la tenía. El arreglo porque llevaba 20 años en mal estado, según destacan desde el Partido Popular. Y es que se va a invertir por parte de la Diputación en la carretera de Vilela. Se llevaba muchísimo tiempo reclamando esto y finalmente, bueno, pues el trabajo que han desarrollado insistiendo en esto, según señalan desde el PP a nivel provincial, ha dado su fruto. Javier Castiñeira.
O traballo que está a facer o Grupo Provincial do Partido Popular pisando as estradas de toda a provincia pois está dando os seus resultados, non todos os que quixéramos, evidentemente, posto que si gobernara o Partido Popular as estradas estarían en moito mellor estado e teríamos un plan de estradas moito máis ambicioso que o que ten este goberno, pero si é ben certo que, bueno, pois as nosas demandas, como a esta de Ribadeo, de arranxar a estrada provincial que une Ribadeo e Vilela, deu o seu resultado, posto que vimos de coñecer que o goberno pois arranxará esa estrada no propio núcleo urbano de Ribadeo. Por lo tanto, pois bueno, un resultado máis desas peticións que fai o Partido Popular nos diferentes plenos, e que, bueno, pues, ao final pues, chegan pues, a bons resultados os veciños. Esperemos pues, que o goberno provincial estime outras moitas que levamos pedido pleno tras pleno e diariamente, puesto que bueno, pues, a rede provincial está en moi malas condicións, ven un inverno pues, complicado e seguramente pues, traiga problemas ao goberno da Diputación, como así xa denunciamos no inverno pasado.
Bien, pues ahí está la situación de la carretera, inversiones y mejoras para Vilela, muy necesarias y celebradas por vecinos y por el grupo también de la oposición, según destaca en este caso a nivel local el portavoz en el Ayuntamiento del PP, Daniel Vega.
O traballo conxunto entre os veciños e o grupo municipal aquí en Ribadeo, tamén a colaboración importantísima do Grupo Popular na Diputación, porque estivemos facendo un traballo moi importante, escoitando aos veciños, reivindicando que esta carretera, carretera de Vilela, que pasa polo entorno do Colexio Gregorio Sanz ou do campo de fútbol, estaba abandonada, pero non é unha cousa da hora, é unha cousa de hai moitos anos que levamos reclamando tanto na Diputación como no Concello. Porque os veciños o pedían, e pedíamos e registrábamos mocións para que se invertira nesta carretera. Unha carretera que leva máis de 20 anos abandonada. Alegrámonos que ahora a Diputación vaya a invertir un presupuesto importante e a Diputación sexa a que resolva o problema. Alegrámonos. Pero tamén lle pedimos a Diputación que siga invertindo nas nosas infraestructuras, nas nosas carreteras. Reclamaba eu fai poucos días no Parlamento de Galicia cando o presidente da Diputación presentaba os orzamentos. Reclamáballe un pacto polas infraestructuras e lembráballe que en Ribadeo, na Mariña, hai moitas carreteras da Diputación que están abandonadas. E nosotros, aquí en Ribadeo, sabe perfectamente a Diputación que ten que resolver un problema en Santalla, que leva moito tempo pues, abandonada, e tamén na parroquia de Arante que nos comunica co Concello de Trabada. Por lo tanto, unha boa inversión e animo á Diputación a seguir invertindo e resolvendo os problemas que teñen as nosas infraestructuras, as carreteras de competencia da Diputación.
13 minutos para las 2 del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos contando muchas noticias.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego en el polígono industrial de Mántaras en Tapia de Casariego.
De Juan Cheeseburger Ribadeo queremos agradecer la fantástica acogida que hemos tenido en esta bella comarca. Y qué mejor forma de hacerlo que completando nuestra carta a un precio especial. Durante un mes, de lunes a jueves y viernes a mediodía, excepto festivos, te presentamos la Galega Daches a 9,90 euros, con guarnición de patatas o ensalada incluida, en restaurante o para recoger llamando al 982 129880. Recuerda que en invierno cerramos el mediodía de lunes y martes. Juan Cheeseburger, no guts, no glory.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casariego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
Suministros Beipa, empresa de fontanería, necesita fontaneros, calefactores, incorporación inmediata. Contacto 982 132 340. Suministros Beipa, Foz.
10 minutos para las 2 del mediodía. Escuchas en este momento Costa Viva, en la Mariña Lucense y el Occidente Astur. Ya sabes que estamos contando la información más destacada en nuestra zona desde las 12 y media del mediodía, y ahora se incorporan con nosotros también los oyentes de COPE. Bienvenidos. Por lo tanto, hacemos un repaso de esa información más destacada en esta jornada de hoy. De paso, también la vamos actualizando. Por cierto, en materia judicial, le piden 7 años de cárcel a un hostelero de Barreiros por vender droga en su local en Vilamar. La causa, por un delito contra la salud pública, procede del juzgado de instrucción de Mondoñedo y se va a juzgar este miércoles en la Audiencia Provincial de Lugo. Los hechos se remontan a 2019. Agentes de la autoridad comprobaron que el sospechoso estaba vendiendo droga, supuestamente cocaína, en el bar que regentaba en Vilamar, en Barreiros. En el registro realizado por la Guardia Civil en octubre de ese año, estamos hablando del 2019, fueron intervenidos 54 gramos de cocaína y casi un kilo de cannabis, droga que hubiera alcanzado un valor en el mercado próximo a los 8.000 euros. Además, el procesado ya había sido condenado previamente por tráfico de estupefacientes por las audiencias provinciales de A Coruña y de Pontevedra. El fiscal pide, además de la pena de 7 años, una multa de 15.800 euros. Recordamos esa estafa que ha caído una red que estafó 1,5 millones de euros a 200 personas por Internet. Son 45 las personas detenidas en toda España, alguna de ellas también en Viveiro, y la operación está todavía abierta con pesquisas a nivel internacional en colaboración con Europol y con Interpol. Esta red estafaba a través de webs falsas en las que ofertaban productos a precios bajos o préstamos ficticios, y luego las ganancias iban a parar a cuentas de otras personas que estaban interpuestas y además eran obligadas a y que se denominan mulas, ejercían como mulas. Si se negaban, las coaccionaban incluso. Así, han detenido a 45 personas, se ha estafado a cerca de 200 personas en toda España, pero ojo que la operación continúa abierta. En materia de sucesos, dos apuntes más. La Guardia Civil investiga al presunto autor de un delito de hurto. Es un vecino de Viveiro, de 47 años de edad, que se habría llevado botellas de alcohol del interior de un supermercado de Burela y también habría ocasionado daños en una furgoneta que estaba estacionada allí. Y también la Guardia Civil está investigando al presunto autor de un delito contra la seguridad vial por un incidente ocurrido en la Pontenova, en la Nacional 640, cuando esta persona, ahora investigada, se negó a realizarse la prueba de detección de alcohol en sangre. Es un vecino de Ocarvalliño, de Ourense, de 48 años de edad. Esto en materia de sucesos, así vista rápida, pero vamos a echar una ojeada también a la situación que tenemos en nuestra comarca en materia laboral, y nos lo cuenta Baruc Domínguez.
Casi a contrarreloj, la dirección de Vestas y los representantes de los trabajadores de la planta de Chavín se reúnen a las 4 de esta tarde para tratar de buscar una solución que no parece sencilla. Desde los sindicatos y las administraciones piden a la multinacional danesa que amplíe el plazo de consultas hasta final de año, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de algún posible comprador. Interés hay, según afirma la consellera de Empleo, María Jesús Lorenzana.
Ha existido un avance porque hay una novena empresa, una empresa nova, que manifestó interés por la compañía. Non puedo dar más datos porque, por supuesto, es muy incipiente, muy reciente, pero así lo manifestamos en la mesa industrial, que existe esa empresa que ha manifestado interés por la compra. Por parte del Ministerio non se ha llevado a cabo ninguna búsqueda de ninguna empresa. Manifestaron que están esperando a que se localice alguna empresa por parte do Goberno autonómico ou por parte, no seu caso, da propia Vestas.
También siguen sin muchas novedades en Alcoa San Cibrao, cuyos trabajadores protagonizaban este sábado en Xove una nutrida marcha nocturna con velas. Mientras tanto, siguen produciendo para que no se paren las cubas, pero eso sí, sin dejar salir ni una gota de aluminio de la fábrica. José Antonio Zan es el presidente del comité.
Nosotros no deseamos que la industria farmacéutica, la alimentaria, que la construcción se quede sin aluminio. Lo que pasa es que nos vemos entre la espada y la pared de un gobierno que no hace nada y una empresa que nos quiere cerrar, y nos vemos obligados a continuar con la huelga hasta que no podamos más. Aquí hay que aguantar esta huelga porque al final es lo único que hace que el gobierno tenga algo de preocupación, porque desde luego en poco de nada se está interesando por nosotros. Y un hecho es que la semana pasada pedimos una reunión de la mesa multilateral con el gobierno y con la Xunta y todavía ni siquiera han respondido.
Pues estaban las palabras de José Antonio Zans, y todo sigue así. A finales de mes, cerca de 40.000 toneladas de aluminio estarán acumuladas en el complejo industrial. Y un último apunte desde Viveiro en materia política. Se celebraba el sábado Congreso Local del Partido Popular y, como era de prever, Óscar Rodríguez, el único candidato, fue elegido presidente.
Yo tengo un sono, Yo me sono a sacar Viveiro da triste situación na que se topa a causa de ineficaz, desnortada, caótica e casi sempre disparatada xestión dos gobernos municipales dos últimos 18 anos.
Mariña Gaimunde ocupará la Secretaría Xeral y Teresa Pérez Rodríguez la Subsecretaría.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Ahí estamos, a falta de 4 minutos para las 2 de la tarde. Te recuerdo que se impulsa desde la localidad de Ribadeo una serie de actividades que se denominan Imos Caminar y Imos Andar, y sobre todo son para una vida saludable, para poder llevar adelante un poquito de ejercicio. Ese ejercicio en, bueno, más o menos suave, pero también vamos a hablarte ahora de otro tipo de ejercicio, en concreto de los deportes que nos trae Miguel Fuente.
Pues te vamos a lo que ha sido la jornada de fin de semana, una jornada en el mundo del fútbol sala. No fue buen para el equipo mariñano del Pescado Rubén, que caía en su cancha frente al Ribeira Navarra, lo que es lo mismo, un rival totalmente directo, 3-6 al final del compromiso. El equipo femenino pasó más apuros de los previstos a domicilio del Juventud de Elche, 2-3 al final, pero en un último minuto donde las de Elche conseguían empatar el partido a 2 tantos y al final casi sobre la bocina el tercer tanto del equipo mariñano. Una jornada que, siguiendo hablando de fútbol sala, el Xove venció a domicilio del Beade, se codea en la zona alta de la tercera división, mientras el Praias de Barreiros caía en su cancha frente al Vilalba por 2-6. Por lo que se refiere al mundo del fútbol, buen comienzo de David Páez en el banquillo del Viveiro, 2-0 frente al Arnoia, 3 puntos frente a un rival totalmente directo en esa zona baja de la tabla. Destacamos que en la preferente el Ribadeo caía en su terreno de juego frente al Montañeros casi sobre la bocina, y el Club Deportivo Foz que perdía a domicilio del Mugardos. En la primera, Galicia, Lourenzá 3, Folgueiro 1, Pontenova 0, Castro 3, Xovelago 1, Burela 0, Río Torto 1, Pastoricense 0 y Alfoz 0, Pol 1. En el mundo de la canasta, Derby Mariñano, Celtas Viveiro, se lo adjudicaba el equipo focense 68-54, y en el mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro suma una nueva derrota frente al Culleredo, 22-37.
Y de ese deporte un poquito más movidito a otro que también es hacer deporte, pero de una forma más tranquila. Andar es lo que propone el Ayuntamiento de Ribadeo en colaboración con Teresa Díaz, una dinamizadora precisamente en este asunto de andar, realizar rutas y conocer los rincones de Ribadeo. Se trata de quedar los martes y los jueves en la plaza de abastos de la localidad y hacer un pequeño recorrido todas las mañanas, 10:45 de la mañana, de esos martes y jueves. Arranca el próximo 16 de noviembre. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, señala que hace falta que haya gente que quiera apuntar. Claro, voluntarios.
Iba é pioneira, é singular, que desde o Concello queremos de alguna maneira coordinar esta iniciativa que vaya adiante, pero o máis importante é que haxa voluntarios para organizar, como neste caso temos, e que tamén haxa voluntarios e voluntarias para participar nunha actividade que pretende socializar, que pretende aproveitar o tempo para lecer.
Pues para disfrutar y para ser un poquito más saludable. Y algo también saludable, los huertos ecológicos. El alcalde de Burela, Alfredo Llano, anuncia que el ayuntamiento está trabajando para poner en marcha esos huertos ecológicos en su localidad. Escuchamos a Llano.
Con nuestro propósito, compromiso de ser un concello por el clima y por la energía. E, por tanto, estamos facendo todas as actuacións pensando sempre neste fin, co único objetivo, eso, xa digo, de colaborar e participar en algo que creemos que agora mesmo é fundamental.
De hecho, desde el equipo de gobierno están entablando conversaciones con los propietarios de fincas para poder firmar convenios de cesión y desarrollar ese proyecto. En breve, el ayuntamiento va a sondear a la población para conocer cuántas personas podrían estar interesadas en contar con un huerto ecológico. Hasta aquí llega Costa Viva. Recuerda que en un ratito, a las 2:20, en mediodía en la costa, te actualizamos esta información. Y ahora escucha Mediodía COPE. Te quedas con Pilar García Muñiz y sigue contándote todo lo que te interesa.